Nos metemos de lleno en una de, verdaderamente de las noticias de la semana, porque se inició el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina, NASA, que es la compañía hasta ahora del Estado que tenía bajo su órbita las centrales nucleares de producción de energía que ofrecen a la grilla interconectada al sistema eléctrico nacional alrededor de entre el 7 y el 9% de la electricidad que consumimos todos los argentinos. Por supuesto, no escapa a nadie que este es un tema muy delicado, que es impensable, además, pensar en una privatización como la que se quiere hacer, siendo que es una empresa superavitaria. Pero bueno, queremos conocer un poco más sobre esto y para esto convocamos, y tuvo la gentileza de atendernos, a Natalia Stankevicius.
Licenciada en Tecnología Nuclear por la Universidad Nacional de Rosario, ex gerente de área de producción de radioisótopos y aplicaciones de la radiación, acompañando a la doctora Cerquís en su gestión. Actualmente es asesora en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola Nora, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un honor para mí que me estés entrevistando el día de hoy y que podamos tener un espacio para contar la preocupación de los trabajadores del sector nuclear, ¿no? Claramente. Esta semana es bastante compleja.
Muy compleja. Siempre se venía anunciando, pero uno esperaba que no se contratara, pero bueno, ya se publicó que se inicia la privatización y que se va a privatizar un poquito menos de la mitad del paquete accionario de la compañía, de la empresa, y que se convocó a una... a un grupo para que estime el valor de la empresa, que sabemos que va mucho más allá de lo que tiene que ver con el con lo físico, ¿no? Tiene un valor además en lo que es la tecnología que maneja, el conocimiento que se invirtió en eso y todo lo que invirtió, que invertimos todos, porque esto, las empresas, las centrales nucleares se pudieron hacer gracias al conocimiento de los científicos argentinos, ¿no? Ahora, ¿cuál, a tu modo de ver, son las consecuencias que puede tener o qué entraña la intención esta de privatizar y nada menos que una empresa que maneja centrales nucleares, que es una tecnología que evidentemente no está en manos de cualquiera?
Sí, yo creo que voy a tratar de hablarlo fácil porque creo que el desafío más grande que tenemos en este momento los nucleares es que el pueblo argentino entienda la gravedad de esta situación, porque cuando uno lee capaz Twitter o distintas informaciones que salen, lo primero que surge es esta cuestión de decir, bueno, pero el Estado sigue quedándose con el 51%. La realidad es que teniendo el 100% del control estatal sobre las centrales, hoy por hoy la Argentina puede garantizar más de 70 años de historia en el sector nuclear y además una operación segura, también teniendo control sobre lo que es residuos radiactivos, y algo que es principal para cualquier persona que hoy paga una tarifa eléctrica, es justamente tener un precio de mercado competitivo. Hoy por hoy la energía se produce en Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, está $10 por debajo de lo que sale el megawatt en el exterior. Entonces, con estos cambios, no es solo la pérdida de soberanía, que es terrible, y que después nos podemos parar ahí, sino que también es entender que a partir de ahora los centrales van a poder generar ganancias y este 44% de acciones que se le quiere pasar a manos privadas puede traer consecuencias en el ciudadano. Un ejemplo claro, y que a mí me gusta tomarlo, es lo que sucedió en Francia. Con la guerra de Rusia y Ucrania, en su momento ellos tenían parte privatizada, incluso Francia tenía el 78% estatal, y se propusieron la reestatización. ¿Y por qué lo hicieron? Porque justamente las empresas privadas que tenían un capital menor querían imponer una suba de cuánto comercializaban la energía justamente porque estaban pudiéndolo vender hacia afuera. Entonces, el carácter estratégico de tener control sobre tu energía reside en la gente, pero también reside en tu producción, en la industria, en el circuito médico, en todos lados. Entonces, no es menor tomar una decisión de una privatización parcial sobre un activo estratégico del Estado Nacional. Las centrales se construyeron con plata del Estado y hoy por hoy se operan con plata del Estado. Entonces, ¿por qué vamos a privatizar una empresa que hoy no da pérdida?
Exactamente, entre todas las informaciones que circularon justamente por esta decisión está la de que tanto el año pasado como el anterior, la NASA fue ampliamente superavitaria, ganó cientos de millones de dólares, ¿no?
Sí, exacto. Incluso si uno lee el decreto 695 que sacaron, que no es el de esta semana, sino que es el anterior, uno de los argumentos es que justamente la empresa es superavitaria. Entonces, uno lo puede entender, si solamente mirara la parte comercial, que obviamente rige el mercado, pero cuando hablamos de energía, no hablamos de solamente energía, hablamos en serio de soberanía. ¿Quién controla la energía de un país? Controla toda la cadena productiva. Entonces, es grave lo que está sucediendo y eso es lo que tratamos de transmitirle a la gente, porque cuando uno discute cuestiones nucleares parece algo completamente alejado, pero la realidad es que está en la vida de las personas en el día a día. El 7% de nuestra matriz hoy de energía de base es de nucleoelectricidad. Entonces, cualquier decisión que tomemos va a impactar en la tarifa del usuario.
¿Cómo está el mundo en este sentido? En otros países, las centrales nucleares en general son privadas, son del Estado, y además, ¿hacia dónde va la energía nuclear? Porque sabemos que con el calentamiento climático, con el cambio climático, se revalorizó mucho la energía nuclear en el sentido de que no produce emisiones como los combustibles fósiles, ¿no?
Totalmente. Mira, con un grado de honestidad intelectual, en el mundo hay distintos modelos, no todos los modelos son estatales. Lo que sí no sucede es que quienes tomaron la decisión de invertir en energía nuclear en un modelo estatal no van hacia una privatización. Y el claro ejemplo es justamente Francia, que fue hacia la privatización y luego empezó a reestatizar sus centrales justamente porque vio que no fue una buena decisión haber tomado que un privado tome control sobre tu energía eléctrica nuclear. Porque además hay algo importante a señalar, es que hoy por hoy las centrales no generaban rentabilidad y que el dinero que se generaba, ese superávit que se generaba, que quizás no está explícito en el balance como ganancia, se reinvertía en mantenimiento, en extensión de vida. O sea, nosotros tenemos que pensar que tenemos una Atucha 1 con 40 años de vida y va a tener una extensión de 30 años más, un embalse, que es otro tipo de tecnología, que arrancó con 50 años y tiene un 20 años de extensión de vida, y Atucha 2 que empezó a operar hace poco. Entonces hoy es un negocio redondo para quien se lo lleve y es una pérdida para el pueblo argentino tomar esta decisión. Por eso estamos tan preocupados.
Ahora, ¿cuál sería el sentido, digamos, tratando de ponernos en abogados del diablo, ¿cuál sería el sentido de privatizar algo que es ampliamente superavitario? No sé cómo se puede explicar.
A ver, creo que bueno, hay una intención clara del gobierno, donde no hay una visión donde haya un Estado que pueda controlar los activos estratégicos, eso es una decisión política. Después, por otro lado, hay presiones internacionales sobre nuestro sector nuclear. Claramente somos uno de los pocos países de Latinoamérica, Argentina y Brasil, hemos desarrollado tecnología nuclear, y Argentina particularmente tiene toda la cadena de valor agregado, que eso, para que se pueda entender fácil, es con el litio nos pasa al revés. Nosotros digamos, hoy estamos focalizados en extraer litio, pero no tenemos cadena de valor. En el caso nuclear, nosotros ya tenemos toda la cadena de valor. Entonces, en geopolítica, es muy complejo que un país como la Argentina, subdesarrollado, pueda tener un grado de autonomía tan grande en el sector nuclear. Entonces, hay presiones externas, hay una compañía de Estados Unidos que compró lo que es IMSA, que es una de las compañías más grandes que teníamos en Argentina, y claramente, y posiblemente hoy tengan alguna empresa que tenga interés en invertir en Argentina, y esta entrega, porque la voy a llamar entrega del 44% de las acciones, no va a beneficiar al pueblo argentino, sino que bueno, va a generar un traslado de inversión del Estado a manos privadas.
Pensemos que cuando las decisiones se tomen por parte de los dueños privados y la parte del Estado que quede allí en el directorio, bueno, ya no van a ser solamente guiados por el bien común, ¿no es cierto? Porque entran en juego otros intereses. Y también hay en juego una cuestión de, digamos, conocimiento tecnológico, secretos industriales, en fin, la tecnología que se utiliza, que se usó y que se utiliza en las centrales nucleares, ¿podría tener también algún interés para inversores privados?
Sí, y hay algo también importante a señalar, es que NASA hoy no solamente es operadora. Entonces, con este cambio que se intenta hacer, se intenta llevar a NASA a un rol de operación únicamente. La realidad es que NASA construye, diseña, opera, mantiene, y bueno, incluso era parte, por ejemplo, del Proyecto Nacional Karen. Entonces ahí sí hay también información que es valiosa para el exterior, y a eso hay que sumarle también que frente a un esquema de poca claridad en el sector nuclear, con un plan nuclear que tienen que anunciar los medios, después no hay documentación fehaciente que demuestre que haya una ruta por parte del Estado Nacional, no hay inversiones y los sueldos cada vez están en peores condiciones, el personal comienza a emigrar. Entonces el problema que tenemos ahí es que lograr generar tecnología nuclear en Argentina llevó 70 años, 75 años. Y hoy por hoy esa realidad comienza a perderse, porque los cuadros formados, técnicos, profesionales, administrativos, comienzan a emigrar en busca de mejores condiciones. Entonces no es menor esta toma de decisión que hay sobre las centrales, porque justamente el impacto se da en todo el ecosistema nuclear, en la CONEA también. La CONEA hoy por hoy tiene del orden de 30 personas por mes que se están retirando, entre entre licencias, tengo seis haberes, jubilaciones y demás. Y bueno, estas personas, una vez que se fueron, es muy difícil recuperarlas. Entonces, la situación del sector nuclear es compleja, porque no es que vos podés tomar personal ya formado, o sea, por más que tengan una formación técnica de base, incluso administrativa, eso lo señalo, porque no es lo mismo una persona que trabaja en otra área que trabaja en área administrativa de un sector técnico. No es fácil, no es que vos pones una búsqueda y encontrás personal formado. Entonces, y personal formado que venga con otra especialidad, después tiene que capacitarse específicamente en el rubro al que va. O sea, ya sea las centrales, ya sea el CONEA, no importa dónde sea, tiene que tener una capacitación específica. Entonces, perder al personal es terrible. Y entregar nuestra soberanía energética, bueno, vamos a ver después en los años consecuencias de esta toma de decisión.
Sí, y a mí me gustaría que vos nos hagas un breve panorama, porque la actividad nuclear es todo un ecosistema, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de NASA, pero hay un ecosistema, está Dioxitec, hay todo un la Comisión Nacional de Energía Atómica, el reactor de Ezeiza, es todo un ecosistema que se nutre justamente del conocimiento que produce la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y esto no es un hecho aislado, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con los otros engranajes de esta máquina nuclear que tiene la Argentina?
Y la situación es compleja en todos los organismos porque, bueno, de vuelta, el tema de tener congelados los salarios y haber tenido aumentos del 1%, la verdad que han golpeado muy duro a los salarios de los distintos organismos. Particularmente también creo que es importante señalar que como la Argentina tiene toda la cadena de valor agregado, es importante decir que en este momento se está discutiendo también la cadena de valor del uranio, y esto también es una discusión que vamos a tener que tener públicamente a largo plazo, porque si bien obviamente es tentador el hecho de para las provincias extraer uranio, la discusión a futuro es en qué formato, porque hoy por hoy Argentina produce elementos combustibles, Argentina tenía proyección de tener uranio para abastecer sus propias centrales. Entonces, si salimos a vender materia prima, lo voy a poner en criollo y fácil, es como salir a vender cuero y comprar zapatos. Y hay presiones internacionales para que esto suceda, claramente después de la guerra ruso-Ucrania, Estados Unidos abastecía sus centrales, que tiene gran parte de su sistema energético con centrales nucleares, con el uranio de Rusia, y obviamente luego de la guerra ruso-Ucrania deciden no continuar comprándole a Rusia, están buscando nuevos lugares donde poder comprar uranio. Bueno, Argentina comienza a aparecer como un posible vendedor de uranio, el problema es en qué forma física va a vender ese uranio, si es con valor agregado o simplemente como materia prima. Después, por otro lado, bueno, la CONEA, hay sectores que tienen mayor movimiento, porque obviamente quizás están más cercanos a la producción, donde quizás el trabajo ahí se mantiene más sólido por una cuestión de que tiene ingresos, pero hay otros lugares, bueno, donde la verdad es que es compleja la situación.
Y ni hablar del CAREM, ¿no? El CAREM que estaba en construcción muy, muy avanzada y desde octubre del año pasado se cesaron todos los pagos, la inversión en el CAREM, que en su momento, cuando comenzó a construirse, era el más avanzado del mundo, ¿no? Porque dentro de los proyectos que había de pequeños reactores modulares, estaban todos en papel. Este empezó a construirse rápidamente y bueno, en eso la Argentina tenía una ventaja y bueno, la estamos tirando por la borda también.
Sí, claramente. O sea, el CAREM como proyecto nacional de punta a punta de diseño, también construcción y operación, era el primer reactor que la Argentina diseñaba, porque hasta ahora la Argentina siempre diseñó reactores de investigación y desarrollo, no reactores de potencia. Era la primera vez que se hace un diseño desde cero. Y bueno, la realidad es que Rusia y China ya tienen sus reactores modulares pequeños, En el resto del mundo todavía están en vías de desarrollo, pero el problema es que hay ventanas de oportunidad para el desarrollo de la tecnología, para el desarrollo de la tecnología propia, y el caso de haber frenado el Karen en este contexto, cuando ya tenía una inversión del orden de los 690 millones de dólares ejecutado por el Estado Nacional Argentino, frenar esa obra es realmente una situación criminal para el pueblo en su conjunto, porque la realidad es que ¿cuál es la explicación para poder frenar algo que está tan avanzado, que requería una pequeña inversión final? Claramente, quizás hay un problema de divisas, eso uno lo entiende, pero tomar una decisión de este tipo penaliza al pueblo en su conjunto, a la generación nucleoeléctrica en el país, e incluso después, como reactor exportador, ¿no? Porque el prototipo del Karen justamente se creó como prototipo. Entonces, tener construido un reactor en el país, un reactor de potencia, nos posicionaba en el mundo de otra manera. Y hoy esa situación la hemos perdido. Si bien INVAP hizo una presentación en Estados Unidos de un diseño, no queda claro cuál va a ser el camino de los AFR-300 para la Argentina, el beneficio que va a tener el país con esa situación, pero lo que sí está claro es que el proyecto nacional que hoy tenía, digamos, un lugar en el mundo de los SMR está frenado.
Natalia, te agradecemos muchísimo que nos aclares todos estos puntos, porque muchas veces uno lee o escucha en los noticieros, lee en los portales, en los diarios, sobre estas decisiones y no sabe muy bien qué pensar, pero evidentemente no tiene mucho asidero, o sí tiene un asidero, y es continuar con este cientificidio que estamos viendo a cada paso, ¿no? Porque así como se decide privatizar en este momento Nucleeléctrica Argentina, se detiene el CAREM, se detienen otros, la tarea de la Comisión Nacional de Energía Atómica en otros ámbitos, se decide vender el uranio, aparentemente, ¿no? Habilitar la venta de la extracción y venta de uranio. Bueno, es ir en contra de todos los desarrollos que le habían permitido a la Argentina ocupar un lugar en la vanguardia, por lo menos en la región, en materia de actividad nuclear. Estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando leemos sobre decisiones que se toman. No es solo vender así alegremente, porque se pierde un activo que podría dar muchas ganancias. Natalia, no sé si querés agregar algo como para finalizar esta charla.
No, simplemente, saludar a todas las personas que hoy están defendiendo el sector nuclear. Creo que, de vuelta, tiene que ser motivo para todas las personas, pero bueno, creo que justamente, como sucedió con el Garraham, como sucedió con las universidades, son situaciones muy complejas que están atravesando a todo el sector estatal y a la ciencia y la tecnología, y nadie se salva solo. Esto es un camino que todos vamos a tener que transitar juntos. Así que bienvenido a todas las personas que quieran interiorizarse y cuestionense. O sea, no me crean a mí, busquen en los medios, busquen, analicen. Es eso. Muchas gracias.
Estuvimos hablando con Natalia Stankevicius, licenciada en tecnología nuclear, asesora en la Comisión Nacional de Energía Atómica, sobre la intención de privatizar Nucleoeléctrica Argentina, NASA.